Hoy seguimos con nuestra serie sobre los rasgos o las características de una iglesia saludable. Pues hasta ahora hemos aprendido 5 características de una iglesia sana. Es una iglesia centrada en el Evangelio, dedicada a la predicación expositiva de la palabra, entregada a la teología bíblica, aferrada a la doctrina reformada como resumida en las 5 solas y las doctrinas de gracia, con un entendimiento bíblico de la conversión verdadera. Y hoy vamos a ver que una iglesia sana también evangeliza de una manera sana. Es decir, una iglesia bíblica practica el evangelismo bíblico. Y vamos a contestar 4 preguntas hoy, comenzando con ¿quiénes deben evangelizar? Si hiciéramos esa pregunta a la mayoría de los cristianos, yo creo que dirían, bueno, los pastores, los misioneros, los evangelistas, los profesionales, ellos son los que deben evangelizar. Yo no sé mucho sobre la Biblia, así que es mejor que los líderes, que los cristianos profesionales deben proclamar el Evangelio. Y muchos piensan así, pero ¿qué dice la Biblia? La palabra de Dios revela que todos debemos evangelizar. Todos somos embajadores de Cristo, como escuchamos en 2 Corintios 5:20. Cada creyente en Cristo puede y debe participar en el evangelismo. Así que no es solo para los pastores o los misioneros, es para cada cristiano. La gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones, de bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de enseñarles a obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado, esa gran comisión no fue dada únicamente a los pastores o a los misioneros, fue dada a cada uno de los que estamos en Cristo por la fe. Así que todo el que cree el Evangelio debe proclamar el Evangelio. En Hechos capítulo 8 hay un relato muy interesante. La palabra dice que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto o salvo los apóstoles. Pero el texto sigue diciendo, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así que los apóstoles de Jesucristo, los 12, los líderes de la iglesia, ellos se quedaron en Jerusalén. Pero dice que los demás creyentes fueron esparcidos por otras partes y otras ciudades de Israel. Y la palabra dice que los que fueron esparcidos, aunque no eran líderes, aunque no eran pastores, ellos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así que la Biblia enseña con claridad que cada creyente en Cristo puede y debe evangelizar. Pero muchos no evangelizan porque han tratado de hacerlo y se sienten que han fallado, que han fracasado, y luego han dejado de intentarlo. Tal vez se sienten culpables de vez en cuando, cuando se habla sobre el evangelismo, pero muchos cristianos ya no traten ni intenten evangelizar. Pero yo creo que uno de los grandes problemas es que la iglesia no evangeliza porque no entiende, no sabe qué es evangelizar. Se ha confundido otras cosas, tal vez buenas, pero se ha confundido con otras cosas pensando que ellas son el evangelismo. Así que eso nos lleva a nuestra segunda pregunta. La primera, ¿quiénes deben evangelizar? Todos los que estamos en Cristo por la fe. Segunda, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es el evangelismo? Cuando tú sabes qué es evangelizar, esa frustración al evangelizar se puede disminuir. Así que evangelizar no es garantizar cierto resultado. No es garantizar que tu oyente se va a convertir a Cristo. Si nosotros evangelizamos a alguien y la persona no responde bien al mensaje, no es nuestra culpa. No hemos fallado. ¿Qué es evangelizar? Muy sencillo. Anunciar el evangelio de Jesucristo y invitar a la persona a responder a Cristo con arrepentimiento y fe. Sencillo, ¿no? Proclamar las buenas nuevas de Cristo y invitar al oyente a arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo por la fe. Así es de sencillo. No es manipular a la persona, no es presionarle que tome una decisión, no es asegurar que la persona responda bien al evangelio. Simplemente evangelizar es proclamar el evangelio y exhortar al oyente a arrepentirse de su pecado y transferir su confianza a Cristo para salvación y vida eterna. Y una manera fácil de resumir el mensaje del evangelio es con cuatro palabras. Todos pueden aprender eso. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Yo no soy originario de esa manera de resumir el evangelio. Hay un tratado excelente que usamos que se llama ¿Qué es el evangelio? También hay un libro excelente que se llama ¿Qué es el evangelio? Y el autor, un pastor en el estado de Kentucky, ha diseñado esa manera de resumir el evangelio. Hay otras maneras de hacerlo, no es la única. Pero es una manera para mí que es muy sencilla, muy fácil de recordar qué es el evangelio. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Así que pensemos un poco en estas cuatro palabras. Primero, Dios. Antes de todas las cosas, Dios ya existía y ya disfrutaba de la comunión gozosa, armoniosa y amorosa de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en comunión íntima y perfecta. Así que Dios siempre ha sido autosuficiente. En otras palabras, el Señor no nos necesita para nada. Así que Dios no hizo el mundo porque le faltaba algo. El Señor no creó el universo porque Él se sentía solo, sino que el amor de Dios es tan rebosante que Él no quiso guardarlo para sí mismo. Su gran amor rebosó para hacer el universo y todo lo que en él hay, incluyéndonos a nosotros. Y siendo el autor de todos, el Señor tiene que autoridad sobre todos. Es por eso que las personas quieren decir que no creen en la creación. ¿Por qué? Ellos saben que si el Señor es su creador, tienen que rendirle cuentas. Si el Señor es el autor de sus vidas, Él tiene autoridad sobre sus vidas. En realidad, todos tenemos que rendirle cuentas a Dios porque Él nos hizo. La Biblia enseña que Dios es amor, pero también enseña que Dios es justo y santo, que Él no tendrá por inocente al culpable. La Biblia dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El Señor aborrece todo pecado y no lo pasa por alto. La Biblia dice que los ojos de Dios son demasiado puros para contemplar, ni siquiera tolerar la maldad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que para resumir el primer punto, todos venimos de Dios y todos tenemos que rendirle cuentas a Él. En segundo lugar, bueno, antes que eso, quiero recordarles, hermanos, si nosotros no hablamos de la justicia, de la santidad y de la ira de Dios, nadie se va a dar cuenta de que su pecado es tan grave. En otras palabras, si la persona piensa que Dios simplemente perdona a todos fácilmente, nunca va a apreciar la obra de Cristo. Así que, hermanos, es por eso cuando nosotros evangelizamos, tenemos que hablar de Dios. Tenemos que hablar de su amor, sí, pero también de su justicia, de su santidad y de su autoridad sobre nuestras vidas. Ahora sí, segundo punto, el hombre. Sabemos que todos fuimos creados, varón y hembra, a la imagen de Dios para glorificarle. Y por acaso tengo que decir eso. El hecho de que tú fuiste creado varón o hembra no es por casualidad. Si Dios te hizo hombre, te hizo hombre. Y si Dios te hizo mujer, te hizo mujer. Y aunque alguien intente cambiar su sexo, no puede hacerlo delante de Dios. El Señor nos hizo con propósito varón y hembra a su semejanza. Sin embargo, el primer hombre cayó en el pecado y él trajo la muerte y la maldición a toda la humanidad y a toda la creación. Es por eso que la Biblia enseña que todos nacemos ¿en qué? Muertos en pecado, esclavos del pecado, culpables de pecado. Obviamente nadie es tan malo como pudiera ser, pero nadie es tan bueno como debería ser. El pecado nos ha separado del Señor, de la fuente de todo lo bueno, lo bello y lo verdadero. Hermanos, por naturaleza todos tenemos un problema del cual no podemos escapar por nuestra propia fuerza. Una verdad que siempre tenemos que enfatizar en el evangelismo es que todos somos pecadores. Ese es nuestro peor problema, no es la pobreza. No es la enfermedad física, no es la falta de autoestima, no es el gobierno, no es ser malentendido, no es la derecha ni la izquierda. Nuestro peor problema es el pecado. Eso es lo que nos puso bajo la ira santa de Dios. Así que si no hablamos de ese problema cuando evangelizamos, nadie va a apreciar el sacrificio de Cristo. Acuérdense, el que no sabe que está enfermo no busca al médico. El que no sabe que es culpable y en camino al infierno no aprecia la obra del Salvador. Como decía Thomas Watson, hasta que tu pecado te sea amargo, Cristo no te será dulce. Así que Dios, hombre, tercer lugar, Cristo. Aunque Dios pudo haber condenado justamente a toda la raza humana al infierno, en su gran amor y misericordia, Dios Padre envió a su Hijo eterno, a Jesucristo, para hacer por nosotros lo que jamás podemos hacer. Y siendo Dios el Hijo, Cristo Jesús se hizo hombre para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La buena noticia es que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que la esencia del Evangelio es Dios el Hijo sustituyéndose en el lugar de los pecadores. El Evangelio no es lo que nosotros hacemos, es lo que Cristo Jesús hizo por nosotros hace 2000 años. Tristemente, yo he escuchado muchas veces a los cristianos tratar de evangelizar sin siquiera hablar de la obra expiatoria y sustitutiva de Cristo. Muchas veces se habla primero de lo que nosotros tenemos que hacer, pero no de lo que Cristo hizo. Esa es una tragedia, porque el Evangelio no es lo que tú y yo hacemos. El Evangelio es la obra de Cristo a favor de pecadores como nosotros. Así que no podemos evangelizar sin hablar de la obra consumada de Cristo. Sin la cruz redentora de Cristo, no hay un Evangelio para anunciar. Así que Dios, hombre, Cristo, y en cuarto y último lugar, respuesta. Nuestra respuesta. El Evangelio sí es la obra de Cristo, pero tú y yo tenemos que responder a Cristo para recibir los beneficios de su obra. Mira, aquí está el engaño. Hay mucha gente que cree en Dios, hay mucha gente que cree que somos pecadores de alguna manera, hay mucha gente que cree que Cristo murió en la cruz por pecados, pero aquí está el lugar donde tenemos que enfatizar: no todos serán salvos, no todos serán perdonados por Dios, no todos van a terminar en el cielo. Para ser salvos, cada persona tiene que arrepentirse de sus pecados y transferir su confianza a Cristo. Así que el Evangelio es un mensaje de buenas nuevas, pero el Evangelio también es un llamado. Arrepiéntense y confíen en Cristo para salvación. Enfatizamos mucho el domingo pasado de que el llamado del Evangelio no es solo repetir una oración mágica. La única respuesta adecuada al Evangelio es volvernos de nuestros pecados a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para ser justificados, para ser absueltos en el tribunal de Dios, para ser perdonados de todas tus iniquidades. Cada persona tiene que abandonar la fe en su propia justicia y tiene que aferrarse a Cristo como su única fuente de justicia. Como dice el himno, nada en mis manos traigo, solo a la cruz me aferro. Así que cuando evangelizamos, no debemos decir: Cristo vino para salvar a todos. No. Lo que debemos anunciar es: Cristo vino para salvar a todos los que se arrepienten de sus pecados y confían en Él para salvación. Cristo murió para salvar a todos los que renuncien su maldad y reciben la vida eterna por medio de la fe en su nombre. Así que para evangelizar bíblicamente, no solo hablamos de lo que Cristo hizo hace 2000 años, sino que invitamos, exhortamos, rogamos a la persona a responder a Cristo en arrepentimiento y fe. Y de paso, si tú no estás seguro hoy mismo de que tú tienes vida eterna, yo te ruego, yo te exhorto a renunciar todos tus pecados hoy y a recibir a Cristo Jesús por medio de la fe. Arrepiéntete de tus pecados, transfiera toda tu dependencia a Cristo Jesús y tú serás salvo. Así que hemos visto que podemos resumir el Evangelio con 4 palabras. Pueden decirlos conmigo. ¿Qué son? Dios, hombre, Cristo, respuesta. En otras palabras, ¿de dónde venimos? Todos venimos de Dios y por eso somos responsables delante de Él. ¿Cuál es nuestro problema? El pecado. ¿Cuál es la solución? Cristo y su obra consumada. ¿Y cómo podemos apropiarnos? ¿Cómo podemos recibir el perdón y la vida eterna? Arrepentimiento y fe en Cristo. Hermanos, ese es el Evangelio que tenemos que anunciar a todos. Pero a veces confundimos otras cosas buenas con el evangelismo. Así que antes de ir a la próxima pregunta, quiero aclarar qué no es evangelizar. ¿Qué no es evangelizar? En primer lugar, evangelizar no es solo compartir tu testimonio personal. Yo creo que si preguntáramos a la mayoría de los cristianos, ¿cómo evangelizas tú? Ellos dirían algo así: bueno, yo comparto cómo era mi vida sin Cristo, solo, sin propósito, el vacío que yo sentía y cómo Dios ha cambiado mi vida y me ha dado paz. Eso es bueno. No es malo compartir tu testimonio personal, es bueno. Pero eso no es evangelizar. Compartir tu testimonio puede ser parte del pre-evangelismo, pero no es evangelismo en sí. Nadie es salvo solamente por escuchar tu testimonio. Evangelizar no es hablar necesariamente de algo que pasó en tu vida. Evangelizar no es hablar de ti, es hablar de Cristo. Evangelizar es anunciar la bendita persona y obra de Jesucristo, llamando a la persona a arrepentirse y venir a Cristo, confiando únicamente en Él. Segundo, evangelizar no es necesariamente predicar desde un púlpito o enfrente de un grupo grande. Felipe evangelizó al eunuco personalmente. Jesucristo evangelizó a Nicodemo y a la mujer samaritana individualmente. Así que para evangelizar, tú no tienes que predicar enfrente de un grupo grande o una iglesia grande. Hay muchos cristianos que piensan: yo no puedo evangelizar porque yo no puedo hablar enfrente de mucha gente. No tienes que hablar enfrente de mucha gente. Tú puedes evangelizar a una sola persona a la vez. Tercero, evangelizar tampoco es imponer tus creencias sobre otra persona. Mucha gente dice: no me gusta evangelizar porque yo no quiero imponer mis creencias sobre alguien. Mira, evangelizar no es imponer nada. Es anunciar hechos históricos que sucedieron hace 2000 años. Evangelizar no es imponer, es invitar a la persona a volverse de sus pecados a Dios por la fe en Cristo, para que pueda disfrutar de perdón, salvación y vida eterna. Cuarto, evangelizar tampoco es hacer buenas obras. Alimentar a los pobres, dar medicina a los enfermos, son buenas cosas, pero no son evangelismo. Ser una persona amable no es evangelizar. A veces la gente dice: yo no evangelizo con mis palabras, pero sí con mis hechos. Se atribuye falsamente un dicho a uno de los santos de la antigüedad en San Francisco. La gente dice que él decía: predica a Cristo en todo tiempo y si es necesario, usa palabras. Eso suena muy bien, pero es que es imposible. Para evangelizar tenemos que abrir nuestra boca y usar palabras, porque el evangelio es un mensaje de buenas nuevas. Imagínate que un noticiero en la tele hoy dijera: yo voy a dar las noticias hoy con mis hechos, pero no voy a usar palabras. Eso sería absurdo, sería imposible, tú no entenderías nada de las noticias. Para dar las buenas noticias de Cristo, tenemos que hablar, hermanos. Tenemos que abrir nuestra boca y usar palabras. Una vez un cristiano quería evangelizar a un amigo inconverso en la universidad. Así que en los primeros meses del semestre trató de portarse muy bien con él. Le mostró amor de varias maneras, pero nunca le habló del evangelio de Jesucristo. Y después de unos meses, su amigo le dijo: me he dado cuenta de que hay algo diferente en tu vida. Pues el cristiano se emocionó pensando: por fin, se ha dado cuenta de que yo soy cristiano. Pero ¿saben lo que su amigo le dijo? Me di cuenta de por qué eres diferente. Tú eres vegetariano, ¿verdad? Esta historia revela, hermanos, que para evangelizar las obras no son suficientes. Hay que usar palabras, hay que hablar de Cristo. Nuestras buenas obras sí pueden provocar curiosidad en la gente. Y las buenas obras, por acaso, son buenas. Pero solo el Evangelio anunciado con palabras puede transformar vidas. Una cosa más. Evangelizar tampoco es garantizar conversiones. Muchas veces cuando nosotros predicamos el Evangelio, nadie se convierte. Pero no hemos fracasado si la persona nunca llega a creer en Cristo. Nuestra tarea, hermanos, no es garantizar que alguien se convierta. Sí es nuestro anhelo, sí es nuestra oración que todos se convierten. Pero muchos han dejado de evangelizar porque piensan que algunos no les han hecho caso. Y luego concluyen, bueno, yo no soy bueno para evangelizar porque la gente no se convierte conmigo, así que mejor ya ni hablo de Cristo. No, mis queridos hermanos, evangelizar no es garantizar que la persona llegue a la fe. Tú no has fallado cuando la gente rechaza a Cristo. Acuérdense, tú eres el portador del correo. Si ellos no quieren abrir el correo y entenderlo y responder bien, esto no es tu problema. Tu responsabilidad es entregarle la noticia de Cristo. Acuérdense que la mayoría de las personas rechazaron a Jesús mismo. La palabra dice que Jesús vino a los suyos y los suyos ¿qué? No le recibieron. Una pregunta. ¿Tú crees que eres mejor evangelista que Jesucristo? Jesucristo es el mejor evangelista que jamás ha pisado la tierra, pero muchos le rechazaron. Así que si le rechazaron a él, no te sorprendes cuando te rechazan a ti. El apóstol Pablo decía que su mensaje era olor de vida para algunos y olor de muerte para otros. Mira, cuando tú predicas el evangelio verdadero, no todos van a creer, no todos van a hacer caso, no todos van a aceptar y aprobarte. En la parábola de los cuatro terrenos, ¿cuánto de esos cuatro terrenos produjeron buen fruto? Solo uno de los cuatro, ¿se acuerdan? Así que hermanos, no deben sentirse culpables si muchas personas no aceptan el mensaje cuando evangelicen. Tú no has fallado si la gente no cree. Acuérdense, solo Dios puede salvar un alma. Así que evangelizar es anunciar la persona y obra consumada de Cristo y llamar a nuestro oyente a responder con arrepentimiento y fe en Cristo. Todos podemos evangelizar. No es complicado. Y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo debemos evangelizar? Quiero darles 7 maneras muy breves, muy breves. Primero, debemos evangelizar con claridad, con claridad. Fíjense que claridad no significa elocuencia. No significa que tú vas a ser un gran orador público. Evangelizar con claridad es simplemente hablar de lo que hemos aprendido. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Es no confundir el evangelio con otras buenas cosas. Así que hermanos, evangelicemos con claridad. Segundo, debemos evangelizar con valor, con valor. Yo creo que la razón primordial que no evangelizamos es porque tenemos miedo. Yo tengo miedo muchas veces. Miedo de la gente, miedo de su respuesta, miedo de ser rechazado. Por eso necesitamos valor de nuevo para evangelizar. ¿Qué pedía Pablo? Que la gente orara por él. que él predicara con denuedo como se debe de predicar. Solamente el Espíritu Santo puede darnos el valor para evangelizar. Por eso es tan clave orar antes de evangelizar. Antes de salir al trabajo cada mañana, cuando tú te vas a encontrar con mucha gente en conversa, pídele a Dios que te dé el denuedo para hablarles de Cristo. Acuérdense, antes de recibir el Espíritu Santo, el apóstol Pedro negó a Cristo 3 veces públicamente como un gran cobarde. Pero después de recibir el Espíritu Santo, el apóstol Pedro predicó a toda la ciudad de Jerusalén con gran valor. Si te falta valor, pídeselo al Espíritu Santo. Evangelicemos sin miedo. Tercero, debemos evangelizar con la Biblia. Yo sé que eso debe ser obvio, pero debemos usar la Biblia. Debemos abrir la Biblia y leerla. Y si la persona puede, permítele leer la Biblia por sí mismo. Acuérdate, el poder está en la palabra de Dios, no en tus palabras sabias. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solo la palabra de Dios es viva y eficaz, que puede penetrar hasta el más fondo del corazón. Solamente la Biblia puede dar la sabiduría necesaria para salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Así que, hermanos, evangelicemos con la Biblia. Cuarto, evangelicemos con humildad. Claridad, valor, la Biblia, humildad. Acuérdate, tú no puedes convertir el corazón de alguien, solo Dios puede hacerlo. Y cuando alguien sí se convierte por medio de nuestro evangelismo, no debemos jactarnos y gloriarnos como si la persona fuese salva por nuestra elocuencia. No. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 3? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, siervos de mesa, meseros por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió, ¿quién? El Señor. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado, ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros no somos nada. Dios es todo. El Señor es el único que puede transformar un corazón. Así que cuando evangelizamos, hagámoslo con humildad. Quinto, debemos evangelizar con certeza. Certeza. Tenemos certeza cuando evangelizamos porque Dios ya ha elegido a muchas personas para salvación. Y todos los elegidos van a creer en Cristo. Pablo dice, a los que Dios predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que creer en la elección incondicional no es un estorbo para evangelizar, es un impulso. Nosotros evangelizamos porque sabemos que Dios ha escogido gente de cada lengua, pueblo, tribu y nación. Evangelizamos porque sabemos que Cristo derramó su sangre y compró gente para Dios de entre todas las naciones. Cuando Dios le exhortó a Pablo que se quedara a predicar en Corinto, él le dijo, yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y saben qué, hermanos, esta gente no se había convertido todavía. Pero el Señor ya los había predestinado para vida eterna. Y Él iba a salvarlos. ¿Y cómo iba a salvarlos? por medio de la predicación del apóstol Pablo. Así que si tú crees que el Padre ha elegido a muchos y que el Hijo ha comprado a muchos y que el Espíritu Santo va a regenerar a muchos, evangeliza con certeza. Sexto, debemos evangelizar con urgencia. Con urgencia. Hermanos, hoy es el día de salvación, no mañana. Ahora es el tiempo aceptable para venir a Cristo. Nadie te promete otro día en esta tierra. Tantas personas dicen, pastor, yo voy a venir a Cristo después. Yo quiero divertirme un poco, quiero disfrutar de este mundo y todo lo que ofrece. Y ya cuando yo sea viejito me voy a convertir. ¿Y quién te promete que tú vas a ser viejito? Conviértete hoy. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. El purgatorio es una farsa inventada por los papistas. No hay otra oportunidad. Hoy es el día para venir a Cristo. Obvio, no debemos manipular o presionar a la gente, pero sí debemos rogar con urgencia que todos arrepienten y confíen en Cristo. No habrá una mejor oferta después. Ahora es el momento para convertirse. La palabra dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que evangelicemos con urgencia. Séptimo y último, evangelicemos con discernimiento. Discernimiento. Cuando una persona escucha el evangelio y hace una profesión de fe en Cristo, nuestra respuesta debe ser dos cosas simultáneamente. Gloria a Dios y vamos a ver. Gloria a Dios y vamos a ver. Debemos dar gracias a Dios si alguien dice que es arrepentido de sus pecados y que ha creído en Cristo. Sin embargo, tenemos que recordar, hermanos, no conocemos el corazón de esa persona. Así que no sabemos en el momento si su profesión de fe es auténtica o no. Puede ser que la persona hace una profesión de fe porque quiere impresionar a su pareja. Puede ser que quiera agradar a sus papás o a sus abuelos que son cristianos. Puede ser que quiera conquistar a una muchacha que es cristiana. Hay muchas razones incorrectas que la gente dice creer en Cristo. Por eso debemos pensar, vamos a ver, miremos en los meses y los años que siguen si esa persona realmente demuestra el fruto del arrepentimiento, especialmente con los niños y con los jóvenes. Es mucho mejor esperar antes de bautizarlos. Uno de los errores de los cuales me arrepiento en los primeros años de ser pastor es que yo bauticé a algunos jóvenes. Y tristemente, varios de ellos no están caminando con Cristo. Y yo digo, hubiera sido mejor esperar hasta que fueran adultos y pudieran dar más evidencia si tenían una fe en Cristo o no. Así que hermanos, cuando evangelizamos debemos tener el discernimiento para no asegurar la persona de inmediato de que es salvo. Yo no sé por qué, pero se ha creído que cuando evangelizamos tenemos que decir inmediatamente a la persona, ¿tú quieres recibir a Cristo? Y si la persona dice que sí, ah bueno, entonces usted es salvo, usted es hijo de Dios. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos? Yo estaba escuchando el otro día. Un grupo de cristianos fue de los Estados Unidos a un país en la África y llenaron un estadio como con 100,000 personas. Y al final de la predicación ellos dijeron, todos los que quieren recibir a Cristo, levanten la mano. Y todo el estadio levantó la mano. Y luego que los gringos volvieron a los Estados Unidos, los misioneros en la África fueron a esas personas y les preguntaron, ¿por qué ustedes levantaron la mano? Bueno, no queríamos quedar mal con los gringos. Ellos hicieron mucho esfuerzo en venir hasta la África, gastaron mucha plata en hacer ese gran evento, así que levantamos la mano para que se sintieran bien. Y los gringos volvieron diciendo, 100,000 personas se convirtieron a Cristo cuando era una farsa. Así que el hecho de que alguien dice, sí, yo quiero creer en Cristo, puede ser que sí, pero también puede ser que la persona solo quiere deshacerte de ti y por eso te lo está diciendo. Tenemos que tener el discernimiento cuando evangelizamos. No es nuestra responsabilidad darle certeza de salvación a esa persona inmediatamente. ¿Qué dice la Biblia? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios es el que da la certeza de salvación a la persona. ¿Y saben cómo lo hace? Produciendo santidad en su vida. Por eso la palabra dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que, hermanos, evangelicemos con discernimiento. ¿Cómo debemos evangelizar? 7 cosas: con claridad, valor, la Biblia, humildad, certeza, urgencia y discernimiento. Nuestra última pregunta, muy breve, es ¿por qué debemos evangelizar? ¿Por qué? Parece una pregunta necesaria, ¿no? Tal vez tú estás diciendo, porque Dios lo manda, ¿verdad? Y sí, debemos hacerlo porque Dios lo manda. Pero ¿saben que es posible evangelizar por razones equivocadas? Algunas personas evangelizan solo porque quieren ver la iglesia llena. No les gusta una iglesia pequeña, así que ellos dicen, uno más para Cristo, tenemos que llenar ese templo y vamos a tener mucha gente. Pero si lo están haciendo solo porque quieren sentirse bien de que la iglesia es grande, eso no glorifica al Señor. Otros evangelizan para que puedan jactarse de su habilidad evangelística. Mira cuántos yo he evangelizado. Yo he evangelizado a 500 personas y todos se han convertido. No podemos hablar de cuántos hemos evangelizado como si nosotros mismos hubiéramos convertido a la gente. Otra gente evangeliza solo porque quiere discutir, porque le gusta argumentar, le gusta decir a la gente, usted está equivocado y yo tengo la razón. Ninguno de esos motivos es correcto. ¿Por qué debemos evangelizar? Por amor. Por amor a la persona que no conoce a Cristo y por amor a Dios. ¿Qué escuchamos en 2 Corintios capítulo 5? Porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos controla, nos impulsa. Pensando esto, si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Un evangelista fiel no es motivado por el deseo de impresionar con muchos convertidos. Si el motivo es impresionar, el evangelio va a ser torcido para aumentar los números. El evangelista fiel tampoco es impulsado por la obligación o por la manipulación como en las sectas. Yo he escuchado a algunos cristianos preguntar, ¿por qué los mormones y los testigos de Jehová tienen más celo en evangelizar que los cristianos? ¿Saben por qué? Porque son motivados por obligación y por manipulación. Se les dice que si no salen a tocar puertas, van a terminar en el infierno. Y eso es incorrecto. Predicar un evangelio falso por un motivo falso no agrada al Señor. A Dios le importa no solo lo que hacemos, sino también por qué hacemos lo que hacemos. Cristo quiere que evangelicemos por razones correctas, por amor a los perdidos y por amor a Él. Y no es que evangelizamos para ser amados por Dios. Nosotros evangelizamos porque ya hemos sido amados por Dios en Cristo. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo nos constriña. El amor de Cristo nos motiva. Juan dice, nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. El amor que Cristo demostró en la cruz del Calvario debe motivarnos para llevar ese mensaje de buenas nuevas a los perdidos. Oh, hermanos, ¿cómo podemos decir que creemos en la cruz de Cristo si no queremos que otros la conozcan también? ¿Cómo podemos disfrutar del amor de Dios en Cristo y no querer que otros disfruten de las riquezas de su gracia también? Su amor es lo que nos impulsa a evangelizar. Pero también somos impulsados por amor a los perdidos. Si realmente creemos que los incrédulos están en camino al infierno, un lugar de sufrimiento eterno bajo la ira santa de Dios, debemos compadecernos de ellos. Una pregunta: ¿por qué crees tú en Cristo? ¿Cómo es que tú llegaste a arrepentirte de tus pecados y a transferir tu confianza en Cristo para salvación? Yo sé que es por la obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo envió a alguien que te amó tanto que tuvo el valor para anunciarte el Evangelio. Tal vez tus papás, tal vez un misionero, tal vez un pastor, tal vez alguien en tu trabajo. Pero si tú eres cristiano, es porque alguien te ha predicado el Evangelio. Si tú tuvieras la cura para el cáncer hoy, ¿te la guardarías solo para ti mismo? Hermano, nosotros tenemos el remedio para el peor cáncer de todos, el pecado de los hombres. ¿Se lo vamos a guardar solo para nosotros mismos? Es fácil decir que nosotros amamos a la gente. Es fácil decir, yo amo a mis amigos, a mis vecinos, a mis familiares, a mis hijos. Pero si no evangelizamos a las personas, en realidad no los amamos. Podemos alimentar a los pobres, podemos dar medicina a los enfermos, podemos renovar los barrios, podemos limpiar las calles, podemos hacer muchas cosas buenas. Pero si no estamos evangelizando, solo estamos haciendo de este mundo un lugar mejor del cual ir al infierno. Hermanos, hay un solo camino, hay una sola oportunidad para que las personas puedan ser rescatadas de sus pecados, y es por anunciar el Evangelio. Si realmente amamos a la gente, vamos a predicarles de Cristo. Es por eso que Pablo dice en 2 Corintios 5:16, nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Qué raro, ¿no? ¿Qué está diciendo? A nadie conocemos según la carne. Está diciendo que ya no podemos mirar el rostro de la persona para conocerle, ¿ok? Lo que Pablo está diciendo es que ya no debemos fijarnos tanto en la condición carnal, en la apariencia física de la persona. Su apariencia, su rostro, su raza, su clase socioeconómica. Debemos fijarnos no en su condición física tanto, sino en su condición espiritual. Una pregunta: ¿cómo miras tú a la gente? ¿Cómo les evalúes? ¿Según la hermosura de su cuerpo? ¿Según la belleza de su cara? ¿Según la apariencia de su ropa? ¿Según el tipo de carro que tengan? ¿O según su condición espiritual? Hermanos, Pablo dice, a nadie conocemos ya según la carne. Debemos mirar a la gente enfocada en su corazón. ¿Se acuerdan cuando el profeta Samuel fue a buscar el siguiente rey de Israel y fue a la familia de Isaí y ve al primogénito grande, guapo, fuerte? Esto va a ser el rey. No. Segundo, no. Tercero, no. Hay uno más, sí, hay uno por ahí, el más joven que está ahí cuidando a las ovejitas, David. ¿Y qué le dice el Señor? Los hombres se fijan en la apariencia, pero el Señor, ¿en qué se fija? En el corazón. Debemos, cuando conocemos a alguien, debemos preguntarnos, ¿será que esa persona conoce a Cristo o no? ¿Será que esa persona está perdida o no? ¿Será que esa persona está en camino al cielo o en camino al infierno? Esas personas con las cuales tú trabajas no son simplemente máquinas de hacer dinero, son personas hechas a la semejanza de Dios y ellos están o salvos o perdidos. No debemos estar pensando cuánto dinero tiene, por qué lleva ese tipo de ropa, cuál es su raza, qué tipo de carro maneja, en qué tipo de casa vive. Estas cosas ya no importan para los cristianos. Lo que importa es cuál es su condición espiritual. ¿Saben por qué no evangelizamos más, hermanos? ¿Saben por qué yo no evangelizo más? Porque no amamos a Dios lo suficiente para obedecerle. Porque no amamos a Cristo lo suficiente para anhelar que otros le conozcan también. Porque no amamos a otros tanto para anunciarles el único mensaje de salvación. Yo creo que si somos honestos, estamos tan enfocados en cosas triviales, en cosas terrenales, en regalos de Navidad, en las compras, en otras cosas, que no nos interesa si nuestros vecinos van camino al infierno. Estamos tan preocupados con todos nuestros gustos y deseos y distracciones del mundo que no nos importa si nuestros compañeros de trabajo están muertos en sus pecados, separados de Dios. Oh, mis hermanos, lo único que puede despertarnos de nuestra apatía y indiferencia es ser cautivados por el amor de Dios en Cristo. Así que, mis queridos hermanos, contemplemos a Cristo. Contemplemos su amor en el Evangelio. Contemplemos la condición espiritual de la gente que nos rodea. Acuérdense de cómo era tu vida sin Cristo, sin esperanza, sin propósito, sin paz, sin perdón, sin la vida eterna. Acuérdense de lo que Cristo sufrió para salvarnos. Acuérdense de todos los beneficios que nosotros disfrutamos de nuestra nueva vida en Cristo. Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu boca? Que el Evangelio de Cristo salga de nuestra boca cada día. Padre Celestial.